Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos pide a Turquía que detenga invasión de Siria e impone sanciones. El posible juicio político al presidente Trump será el probable tema del cuarto debate presidencial demócrata a realizarse hoy en Ohio. El gobierno en disputa de Venezuela aumenta el salario mínimo, pero los ciudadanos lo consideran insuficiente. Y los nacionales de Washington derrotan a los Cardenales y se acercan a la Serie Mundial. Hoy es martes 15 de octubre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habla con el presidente de Turquía y le pide que detenga la invasión de Siria, mientras que Washington ha ordenado sanciones. Tenemos los detalles de esta información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump instó este lunes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, detener la invasión a Siria, informó el vicepresidente Mike Pence. Trump presionó al líder turco en una llamada telefónica para detener la invasión, promulgar un alto al fuego inmediato y comenzar las negociaciones con las fuerzas kurdas en Siria, dijo Pence a los periodistas, y agregó que viajaría con urgencia a Turquía a pedido del presidente. El vicemandatario también se refirió a las sanciones que entraron en efecto. El presidente firmó esas órdenes hoy y me instruyó ponerlas en acción, de manera que, con efecto inmediato, hemos sancionado a tres de los ministros, el de Defensa, del Interior y el ministro de Energía. También hemos impuesto sanciones al Departamento de Defensa y al Ministerio de Energía turcos. Las sanciones van dirigidas a cualquier institución financiera que realice transacciones importantes. Quiero decir específicamente que con estas sanciones estaremos emitiendo dos órdenes generales. La primera será muy clara, que la ONU y otras ONGs que estén ofreciendo asistencia humanitaria pueden continuar con ellos. Quiero dejar claro también que emitiremos una licencia para el gobierno de Estados Unidos y sus agencias para que sigan sus operaciones con Turquía. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, quien se unió a Pence, reiteró que se están tomando medidas económicas en respuesta a las operaciones militares de ese país en Siria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, habría advertido sobre las consecuencias de presionar a Ucrania para involucrarse en una investigación política. Y el diario The New York Times remarca que el comentario fue relacionado a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump. Bolton también advirtió que Giuliani, quien se ha convertido en el hombre clave en el presunto impulso del presidente para presionar a Ucrania a investigar al aspirante demócrata presidencial Joe Biden, era una granada de mano que hará explotar a todos. El comentario fue también informado por NBC News y se produjo después de que la ex asesora principal de Trump sobre Rusia, Fiona Hill, testificara a puertas cerradas ante legisladores que investigan la destitución del mandatario estadounidense. Anoche, según el Washington Post, Rudy Giuliani reaccionó a esos informes y dijo textualmente: «No conozco a Fiona y no puedo entender de qué está hablando». Y añadió que el Departamento de Estado organizó a todos sus contactos con Ucrania. La semana pasada, el New York Times informó que Giuliani estaba bajo investigación federal por sus tratos con Kiev en nombre de Trump. La agencia de noticias France Press, fuente de esta información, advierte que no pudo verificar independientemente estos informes. Y hoy se realiza en Ohio el cuarto debate de los aspirantes demócratas a la nominación presidencial para las elecciones de 2020. Yoconda Tapia con el informe.
Una docena de candidatos presidenciales demócratas estarán en el escenario en el cuarto debate con miras a las elecciones primarias del partido y que se realiza hoy en la Universidad de Otterbein en Westerville, Ohio. Este encuentro contará con el grupo más grande en el escenario para un solo debate. La congresista por Hawái, Tulsi Gabbard, y Tom Steyer, un ex inversionista de fondos de cobertura y activista ambiental, se unirán a los 10 demócratas que participaron en el debate anterior. En septiembre. Se anticipa la probabilidad de que la investigación de juicio político dirigida al presidente Donald Trump sea el foco principal de discusión de estos aspirantes. Joe Biden seguirá insistiendo en su posición. Ya se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadounidense. Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que ameritan un juicio político, dijo Biden la semana pasada. Por su parte, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, está avanzando en las encuestas y también tiene su opinión sobre el tema. Lo que ha hecho es que ha cometido delitos cuestionables y debe ser acusado, dice. Además de observar la dinámica de Biden y Warren juntos en el escenario, el debate de hoy también será una oportunidad para que Bernie Sanders demuestre que está a la altura de los rigores de la campaña después de sufrir un ataque al corazón este mes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El oficial de la policía de Texas que disparó y mató a una mujer afroamericana en su casa fue acusado de asesinato. John Barnett tiene los detalles.
Aaron Dean fue arrestado el lunes a solo unas horas después de que renunció a la fuerza policial de Fort Worth y el jefe de la policía de la ciudad, Edwin Krause, dijo en una conferencia de prensa que el oficial habría sido despedido si no hubiera renunciado. Dean llevaba en la fuerza policial desde abril de 2018 y a última hora del lunes fue liberado de la cárcel luego de pagar una fianza de $200,000. El sábado, Dean, que es un hombre blanco, le disparó a Tatiana Jefferson, de 28 años, a través de la ventana de una casa después de que un vecino llamará a la policía. El sábado, Dean, que es un hombre blanco, le disparó a Tatiana Jefferson, de 28 años, a través de la ventana de una casa después de que un vecino llamara a la policía, que no era de emergencia, para informar que la puerta de entrada de la casa de la mujer afroestadounidense había quedado abierta. Jefferson estaba en la casa con un sobrino de 8 años. Su familia está pidiendo una investigación independiente tanto a Dean como a la fuerza policial de Fort Worth. La hermana de Jefferson, Ashley Carr, dijo en una conferencia de prensa: nuestra familia le pide a la ciudad de Fort Worth que exhiba las mismas características de a Tatiana Jefferson, que sea honorable cuando se trata de narrar el recuerdo de esta bella alma, que tenga integridad y que involucre al gobierno federal en la investigación, que esté comprometido con un enjuiciamiento rápido y apropiado. El tiroteo se produce poco después de otro caso de alto perfil en Texas que involucra a otro oficial de policía blanco que le disparó a una persona afroamericana no armado. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de Venezuela.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela aumentó el salario mínimo mensual. Sin embargo, los ciudadanos siguen considerándolo insuficiente. La información con Carolina Alcalde.
A través de su cuenta en Twitter, el exministro de Trabajo y actual constituyente chavista Francisco Torrealba anunció que el sueldo pasó de 40.000 bolívares mensuales, es decir, $2, a 150.000 bolívares o $7.60. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial. El presidente interino Juan Guaidó se pronunció a través de las redes sociales asegurando que el gobierno en disputa se burla del pueblo trabajador y afirmó que anuncian a escondidas otro aumento de salario que, según dijo, evidencia el fracaso económico. Manuel Cipriano Heredia, representante del partido Voluntad Popular, afirmó en conferencia de prensa que el anuncio no resuelve el problema del poder adquisitivo de los venezolanos.
¿Cuántos aumentos de salario hemos visto en los últimos años? Decenas. El año pasado se aumentó 6 veces. ¿Eso resolvió algo? No, cerramos con la inflación más grave de nuestra historia y una de las 5 más graves de la historia de la humanidad. No resuelve nada. Es solamente una medida efectista del momento que en muy poco tiempo se diluye en la realidad.
La Voz de América consultó la opinión de varios ciudadanos y todos coinciden en que el aumento es insuficiente, como expresa María Elena.
Lo que aumente no alcanza para nada. Es de verdad que es un chiste.
Juan Guillermo es pensionado y considera que el ajuste debe ser mucho mayor para poder sobrevivir.
Se pongan la pensión a un ingreso que tú puedas comprar, que es mínimo $300 al mes.
La medida ocurre 5 meses después del último aumento salarial y en medio de la crisis económica más compleja de la historia del país. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo en Venezuela, profesores, trabajadores y estudiantes rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro en la que se exige la convocatoria de nuevas autoridades en las universidades. Desde Caracas tenemos este informe con Álvaro Algarra.
Tal como estaba previsto, este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio.
El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos.
Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la Universidad Venezolana.
El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país.
La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía.
La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad.
Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades.
A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria y ha sido abandonada por la derecha fascista que la dirige. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hace un año exactamente salió la primera caravana de migrantes desde Honduras hacia Estados Unidos, mientras Guatemala sigue siendo hoy paso de migrantes, pero en menor cantidad. Eugenia Sagastume tiene este informe.
Se cumple un año de la primera caravana conformada por aproximadamente 5.000 migrantes hondureños que viajaron desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos y como si fuera ayer, el padre Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, recuerda que fueron más de 19.000 personas que pasaron por Guatemala. Aunque el número ha disminuido, siguen recibiendo migrantes, asegura Berceletti.
La afluencia migratoria sigue dándose porque justamente en este año, a pesar que no ha habido grandes caravanas, sin embargo ha habido una constante caravana de personas que diariamente salen de Honduras, de Centroamérica.
En 2019, la Casa del Migrante recibió alrededor de 9.000 migrantes, la mayoría hondureños, aunque también hay salvadoreños, sudamericanos y extracontinentales. Berceletti asegura que ahora se evidencia una nueva modalidad de familias completas de migrantes.
La crisis socioeconómica y política de nuestros países está forzando a familias enteras a migrar, y aunado eso también la violencia, que es uno de los problemas muy serios que tenemos en la región norte de Centroamérica.
Uno de los migrantes que se alberga en la Casa del Migrante no quiso revelar su nombre, pero asegura que viene de El Salvador huyendo de la violencia.
La gente no puede vivir muy bien como ellos se lo desean. Siempre está la amenaza, siempre están los problemas, pues, ¿verdad? El de la violencia.
A la fecha, las caravanas han disminuido tras las amenazas del presidente Donald Trump y las medidas de solicitud de asilo implementadas en la frontera, además de los convenios firmados con países del Triángulo Norte. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno dice estar cumpliendo con los requerimientos hechos por los indígenas. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883. Y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Isa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo.
Necesitamos salir de este modelo económico extractivista, el tema petrolero, el tema minero que está acabando con nuestros territorios. Esa es la siguiente batalla que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas.
Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La Unión Europea aprueba sanciones a Nicaragua. Desde Managua tenemos este informe con Daliana Ocaña.
La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
Creería yo que con este marco, la Unión Europea también está acomodando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuenta en Europa lo quiten de ahí o pongan a un testaferro para no perder nada. No creo que sea algo muy impactante en realidad.
Según el especialista, el peso de las posibles sanciones sería moral y diplomático. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
Ese colonialismo clásico de los europeos. Y ahí, pues si las sanciones sigan cayendo, ¿cuántas nos han caído? ¿Qué hacemos? ¿Quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua?
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, duros discursos y enfrentamientos entre los candidatos presidenciales marcan las semanas previas a las elecciones del 27 de octubre. La información con Juan Ignacio González Prieto.
Luego del primer debate presidencial a través de la radio y la televisión, los candidatos continuaron sus campañas recorriendo el interior del país. El ganador de los comicios internos y favorito en los sondeos de opinión, Alberto Fernández, representante del kirchnerismo, dijo que quedan atrás 4 años fatídicos y que conformará un gobierno que buscará el bienestar de todos los argentinos.
Después de estos 4 años fatídicos que hemos pasado, 4 años de mentiras, 4 años de frustración, no es verdad lo que nos hacen creer, no es verdad que nosotros cíclicamente chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos que cíclicamente vuelven a gobernar y cíclicamente nos generan los mismos problemas.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, que quiere su reelección, señaló que no se puede volver atrás con el populismo y con un gobierno que le diga a la gente desde un atril cómo pensar.
El resultado de las PASO, que trajo mucho miedo en el mundo entero, porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver atrás. No volvemos atrás.
Mientras el exministro de Economía, Roberto Labaña, tercero en las encuestas, líder del peronismo federal y de los partidos de centro, remarcó que para crecer y salir se deben reconocer los errores.
Yo creo que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nacionales de Washington derrotan a Cardenales de San Luis y se acercan mucho más a la Serie Mundial de Grandes Ligas. Habían realizado más de 100 lanzamientos, pero Stephen Strasburg no quería de ningún modo abandonar el juego. Después de todo, había brindado otra actuación impresionante por parte de un abridor de Washington, una ciudad que está a punto de albergar una Serie Mundial por primera vez en 86 años. Era el séptimo inning y el manager Dave Martínez notó que Strasburg había flexionado de pierna derecha y se había tocado el muslo, así que el piloto boricua acudió con un kinesiólogo al montículo para revisar al pitcher. Los Nacionales tomaron ventaja de 3-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional gracias a otra aparición eficaz de sus abridores. Luego que el venezolano Aníbal Sánchez y Max Scherzer estaban con juego sin hit en los primeros 2 encuentros de la serie, al mejor de 7 duelos, Strasburg no estuvo cerca del doble cero. Permitió un doble en el segundo inning, 6 sencillos y una carrera sucia. El astro del baloncesto, LeBron James, considera que el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, estaba mal informado o no se encontraba instruido realmente sobre la situación ni las consecuencias potenciales cuando emitió un tuit en respaldo de las protestas prodemocráticas en Hong Kong. En sus primeros comentarios públicos desde que regresó con los Lakers de Los Ángeles tras una gira de una semana por China enturbiada por el tuit de Morey, James dio una amplia respuesta cuando se le preguntó si el ejecutivo de los Rockets debe ser castigado por su tuit.
Cristiano Ronaldo llegó a 700 goles en su carrera, pero no pudo evitar que Portugal cayera por 2-1 en casa de Ucrania, que se clasificó a la Eurocopa de Naciones para el 2020. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa nuevamente en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Mark Anthony recibirá un reconocimiento a su exitosa carrera musical durante los Latin American Music Awards, que se entregarán esta semana, informaron los organizadores. El intérprete de Vivir la Vida, que escucha en el fondo, será homenajeado durante el show televisivo en el que también actuarán otras importantes figuras de la música latina como Ozuna, Pitbull, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Becky G. Sin duda, entre los momentos estelares de la velada estarán los homenajes al cantante puertorriqueño Mark Anthony, quien será honrado con el International Artist Award of Excellence, y la cantante y actriz de ascendencia mexicana Becky G., quien recibirá el premio Evolución Extraordinaria, dice un comunicado. El cantante puertorriqueño compite además en 4 categorías para los premios Latin Music, cuyas nominaciones están encabezadas por los reggaetoneros Ozuna y Bad Bunny, además de Romeo Santos. La ceremonia será transmitida por la cadena Telemundo desde el Dolby Theater de Los Ángeles. El cuerpo de la estrella del pop coreano Choi Jin-ri, más conocida por su nombre artístico Suli, fue descubierto el lunes en su casa de Seongnam, en el sur de la capital Seúl, informó la policía. Suli, de 25 años, estaba lidiando con una depresión severa, agregó la autoridad sin dar más detalles. La joven había denunciado previamente ser víctima de acoso cibernético. El debut de la artista fue en 2009 como integrante de la banda FX, que llegó a ser uno de los grupos de chicas más populares de Corea del Sur y ayudó a impulsar el K-pop a nivel mundial. Suli dejó el grupo en 2015 y lanzó una carrera como cantante solista y también actriz.
Para mí una gran revolución es ir a las raíces.
Los funcionarios del Vaticano que administran la cuenta en inglés del Papa Francisco en Twitter se confundieron el domingo cuando tuitearon sobre 5 nuevos santos que el pontífice canonizó ese día. Hoy damos gracias al Señor por nuestros santos. Ellos caminaron por fe y ahora invocamos su intercesión, decía el tuit. Sin embargo, el hashtag numeral Saints que usó el Vaticano en la cuenta en inglés tenía una flor de lis usada en el uniforme del equipo de fútbol americano Los Santos de Nueva Orleans. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, la cifra de muertos y daños causados por un enorme tifón que castigó el norte y el centro de Japón seguía subiendo el martes. El gobierno estudiaba aprobar un presupuesto especial para labores de rescate. El primer ministro Shinzo Abe dijo el martes en una sesión parlamentaria que las muertes relacionadas con el tifón habían subido 53 y se esperaba que siguiera creciendo con al menos 9 personas dadas por muertas. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Audrey Ridges. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.